en la comunidad andaluza, concretamente en las zonas inundables de los ríos Guadalquivir y Guadalete. ¿Cuál es la situación a esta hora? Pues que las presas y los ríos están al límite. Precisamente la crecida del río Guadalete ha obligado a vaciar barrios enteros en Jerez y en el puerto de Santa María en Cádiz. En Córdoba estamos muy pendientes del Guadalquivir. A su paso por la capital cordobesa, el río está en nivel rojo por riesgo de desbordamiento. La noche va a ser larga, eso es lo que le ha dicho el alcalde José María Bellido Expósito en La Linterna.
Y lo que nos dicen desde la Confederación Hidrográfica, el cálculo del máximo nivel del río, del pico del río, pues seguramente sea en esta madrugada, en este amanecer. No, es imposible saber la hora exacta porque es un cálculo muy difícil, pero sí que nos movemos en esos márgenes del final de la madrugada, el amanecer en Córdoba. Con lo cual la noche va a ser larga y el amanecer va a ser complicado.
Pues esa era la advertencia que mandaba José María Bellido, el alcalde. Vamos a estar muy pendientes del nivel del río Guadalquivir en esos márgenes de desbordamiento en los que se mueve ahora mismo. Y una de las imágenes de las últimas horas, pues las hemos visto en Grazalema. En pocas horas esta tarde se ha desalojado a las casi 1.500 personas que vivían en el pueblo. ¿Por qué? Pues porque el acuífero que hay bajo ese pueblo se está desbordando y hay peligro real de derrumbe, de algún corrimiento de tierra, así que eso acabe afectando a Grazalema. José, un vecino de ese pueblo evacuado nos contaba que han sentido temblores, como si la sierra rugiese por dentro.
Se escuchaba y se sentía como la sierra por dentro. Ha sonado uno bastante fuerte y ya a partir de ahí han tomado la decisión.
Y es que el acuífero ha llegado al límite, ya no puede absorber más agua y por eso pues está rebosando y sale hasta por los enchufes en las imágenes surrealistas que hemos visto. Ahora los geólogos estudian esos temblores que han notado los vecinos, como escuchabas. Caía tanto agua que en el pueblo han tomado medidas tan desesperadas como las de romper las propias paredes y fachadas de sus casas para que el agua corra y de esa manera aliviar de alguna manera la corriente interna de las viviendas, que se han convertido en auténticos ríos. Bueno, en Grazalema 1.500 desalojados, la mayoría han sido reubicados en municipios de la zona, en hoteles o duermen en la casa de un familiar o un amigo. Pero unos 250 vecinos de esos 1.500 del pueblo han bajado hasta Ronda y pasan la noche en el polideportivo de ese municipio. Es el caso de Manuel.
Triste y muy duro. Tienes allí todo, tienes que dejar la casa y después no sabes cómo te la puedes encontrar. Y gracias a Dios nosotros vivimos en la parte de abajo. Pasa mucha agua por la puerta, pero así no ha entrado en la casa nuestra. Pero hay familias que lo están pasando mal porque lo van a perder casi todo.
Bueno, la pregunta es, ¿a partir de ahora qué? ¿Qué pasa a partir de ahora? Pues hoy parece que tendremos un respiro, pero hay que tener en cuenta dos cosas, que es lo que venimos contando, que los embalses y las presas seguirán desaguando y el riesgo de inundaciones continúa, y que este sábado entra una nueva borrasca, Marta, después de Leonardo Marta, que dejará más lluvias en el sur y en el este de la península, así que este clima, este tiempo, se va a prolongar durante unos días más. Y en lo que a Extremadura respecta, hay casi 1.000 personas desalojadas también. Ahí hay carreteras cortadas y preocupa también la crecida de varios ríos en los cauces del Guadiana, Ardila, Alagón y Zapatón. En Castilla-La Mancha, especial atención a Talavera de la Reina, donde preocupa la crecida del Tajo y del Alberche. Ahí están teniendo que atender decenas de llamadas. Por ejemplo, en Pepino, Toledo, una residencia de mayores se ha quedado sin servicios básicos. Mario Orente trabaja ahí.
Y claro, el gran problema es que tenemos abajo el cuadro de ascensores, la caldera de agua caliente, los acumuladores de agua.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Pues durante toda la madrugada vamos a estar pendientes de esos ríos, que es lo que ahora mismo enfoca todos nuestros pensamientos y nuestras miradas. También a partir de las 6 de la mañana con Jorge Bustos y Herrera. En Herrera en COPE estaremos al pie de la noticia y daremos la última información sobre esos ríos. Y en los deportes, el Atlético de Madrid golea y pasa a semifinales, donde ya espera Athletic Club, la Real Sociedad y el Barça. Los del Cholo Simeone les endosaron un 0-5 al Betis con la participación estelar del nuevo fichaje rojiblanco, Ademola Lookman, que ha marcado un auténtico golazo. Ahora sigáis poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
tal? ¿Cómo va la madrugada? ¿Qué haces aquí despierto o despierta? No sabía que estabas aquí escuchando la radio. Esto es la cadena COPE. Aquí no hablamos de política, ¿eh? Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias de vida que nos demuestran que a pesar de todo, pues esta merece la pena. Así que un abrazo bien fuerte a la gente que está con alguna angustia por alguna enfermedad, por algún diagnóstico, alguna preocupación. Y bueno, mucho relajo a la gente que se preocupa por cosas que ni existen, que hay muchas comeduras de cabeza, que son los motivos por los que la gente a lo mejor escucha la radio, porque se come la cabeza por cosas que no van a llegar jamás y que ni siquiera están. Con lo cual, tranquilidad, todos a las posiciones positivas de la vida y quedémonos con mensajes que realmente nos sirvan ponerle luz a la madrugada. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y tú por escucharme eres un ponedor y siempre cuento historias al comienzo de las horas que nos demuestran que todo esto tiene muchísimo sentido. Con la voz un poquito ronca, con un poco, bueno, de tanta celebración, de tanto abrazo, de tanta familia, de tanta visita, pues va ya un poco arrastrando la voz uno. Pero hay fuerza como para seguir poniendo calles. Y contarte la historia de Vicente Ferrer, que Vicente Ferrer fue un sacerdote jesuita español, conocido por la incansable labor que realizó en la India luchando contra la pobreza. Y fíjate, el trabajo que realizó el señor este, Vicente Ferrer, este sacerdote, pues lo realizó en un país asiático, le valió un enorme reconocimiento internacional y fue incluso candidato al Premio Nobel de la Paz en el año 1969. Por supuesto, su vida y su obra son un ejemplo de compromiso social que sigue inspirando a personas de todo el planeta. Bueno, pues hay un ejemplo que nos sirve para conocer un poquito más a Vicente Ferrer. Hay un ejemplo que lo encontramos en Madrid, concretamente en la localidad de San Sebastián de los Reyes, en el Centro de Educación Especial Vicente Ferrer, que dirige Marisa González de León, y atienden a 174 alumnos con todo tipo de discapacidad. Y dirás, bueno, Pulpo, ¿y aquí el objetivo cuál es? Bueno, pues su objetivo es dar paso y dar espacio a aquellos que quedan fuera del sistema educativo ordinario y transformar sus vidas creando un camino hacia la inclusión.
Al final les hace el que no puedan seguir en una escolarización ordinaria y tengan que estar escolarizados, bueno, pues en un centro de educación especial, unos grupos reducidos y una intervención mucho más específica. Realmente aquí el grosso de la plantilla docente son maestros.
Claro, y esto es lo que sorprende, ¿no? Y además, y lo que se agradece. Son maestros, sí, pero titulados en pedagogía y terapéutica. Es decir, cuentan con una formación especializada, enfocada a todos esos niños que puedan desarrollarse dentro de la discapacidad intelectual y física que están padeciendo. Pero como siempre pasa en estos casos, pues el centro ha pasado de ser, bueno, pues una escuela a convertirse ni más ni menos que en una segunda familia para alumnos y también para trabajadores.
Aquí parece que 174 alumnos no sean muchos, pero es verdad que el trato con las familias es mucho más estrecho. Al final es como nosotros nos consideramos como otra familia más. La preocupación ya no solamente es cómo va mi hijo en el cole, sino cómo puedo trabajar yo con mi hijo de la misma manera en casa y viceversa.
Bueno, pues Patricia Mármol, ella es profesora de religión y de valores en el centro. En COPE nos contaba cómo adaptó la parte más teológica de su asignatura para que los chicos pues pudieran entenderla. Aquí la idea que se le ocurrió fue poner ni más ni menos en práctica el ejemplo del Evangelio.
En mi clase, ¿no? En mi clase de religión valores, pues lo que trabajo con ellos, sobre todo con la estimulación, a través del tacto, a través de las caricias, el autocuidado, ¿no? Que aprendan a quererse, un poco como el amor propio, ¿no? Pero luego también trabajo el cuidado al compañero, al prójimo.
Cristina no está sola. Aquí he dado un cambio. Cristina no está sola. En total son tres enfermeras que trabajan en el Centro de Educación Especial Vicente Ferrer. Ellas saben perfectamente que su trabajo es clave para que el centro pueda seguir adelante. Y casi tan importante además como la rutina diaria de fisioterapia, que son los talleres formativos que fomentan la autonomía personal, también la laboral y el trabajo en equipo. Manuel, por ejemplo, nos explica todo lo que aprende gracias a que acude a este centro.
Me he centrado mucho en crear una rutina con ellos, que sepan quién soy, que me relacionen también con la asignatura de música. Y bueno, pues como te decía, a partir de ahí ya hemos, con esa confianza, trabajado aspectos musicales. Sus gustos musicales son muy amplios. Y bueno, he tenido que investigar mucho y profundizar en sus gustos. Me estoy adaptando tanto al tramo como a las clases, como incluso a nivel individual en cada aula.
Vicente Ferrer ya no está entre nosotros, pero es verdad que este centro de educación especial es un ejemplo más del legado que dejó. Es una herencia de solidaridad, también de humanidad e integración, que nos emociona y con la que pues, hoy he querido poner las calles en la cadena COPE. Seguimos poniendo calles, seguimos acostando y seguimos levantando España.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Pulpo. Por aquí te quedas mientras que seguimos, claro, poniendo las calles. Unas calles que hemos empezado a poner a la 1:30 de la madrugada cuando terminaba el partidazo y que vamos a continuar haciéndolo pues hasta las 6 de la mañana, que es cuando comienza Herrera en COPE. De este modo, arrancábamos esta hora, son ya las 2:11 de la noche. Quien te saluda es Beatriz Calderón y como digo, pues vamos a estar aquí durante toda la noche del viernes 6 de febrero del año 2020. Hay cosas que tenemos que contarte en esta hora, por supuesto, muy pendientes del tiempo, pero también mientras que seguimos informándonos, tenemos otro contenido, ¿no? Irina Romero, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Bea, ¿qué tal?
Hay que explicarles a los ponedores que se van a encontrar en esta hora del programa.
Pues en los próximos minutos nos va a acompañar José Talavera, que hoy trae a niños como protagonistas en su sección de leyendas e historias de misterio.
Qué mal rollo me da el tema de miedo y niños.
Ya, niños y misterio,
bueno,
lo he pensado.
Bueno, no debo ser la única porque hay mucho, ¿eh? Hay sí. mucho contenido de mucha sí. película, mucho libro.
La de
libro.
Sinners, por ejemplo.
Claro, de niños y cositas terroríficas.
Sí, a mí
es que
me da todo el mal
bien,
rollo
es
también.
Es como los payasos, ¿verdad?
Sí, oye, padre.
Hay mucho terror en el payaso y es precisamente porque como realmente es algo que dices, pero no puede ser, porque los niños, pues es lo que más miedo da.
Sí, o sea, y encima si lo relacionas ya, los niños y payasos y lo metes todo, la de It, uh-huh. Yo me quedé, vamos, en el cine no pude más, me tuve que salir de la película.
Sí, la verdad es que da mal rollo. Yo mis películas favoritas están relacionadas con de terror, no me gusta el terror actual así, no lo suelo consumir.
Es que es todo sustos y ya.
Mis películas favoritas de terror están relacionadas con niños, son El final de la escalera.
Ay.
Y La profecía. Y las dos están relacionadas con criaturitas y da un mal rollo. Bueno, vale. De esto nos va a hablar José Talavera. ¿Algo más?
Sí, también vamos a profundizar en una cuestión que cada vez está pues, más presente. El uso de la inteligencia artificial por parte de los estudiantes. Un tema que preocupa a los docentes por las consecuencias que puede tener en el progreso de los alumnos.
Bien, de esto hablaremos. Pero ahora vamos al meollo, a lo importante. La información del tiempo en nuestro país. En todo el país, porque la borrasca Leonardo está haciendo de las suyas. Olas de hasta 6 metros ayer en Galicia. Tela. Tremendo. El Palmar lo han reventado, el temporal. O sea, ya no tiene el paseo. Había como una especie de paseo marítimo de madera.
El puente, sí,
ya
sí.
No eso ya no existe. Las imágenes que estamos viendo de Cádiz, de Córdoba, dan pavor. No sé cómo se espera el día de hoy. Yo sé que tú tienes todos los datos.
Pues seguimos, sí, muy pendientes de este temporal que azota, pues sobre todo Andalucía. Continúa desaparecida la mujer de Sayalonga después de precipitarse al río Turbilla y se han desalojado a 8.000 personas en total entre Extremadura y Andalucía y han sido 7.000 en varias localidades de Cádiz, de Granada, de Córdoba, de Jaén, de Málaga y de Sevilla, en zonas donde hay riesgo de desbordamiento del río Guadalquivir y del río Guadalete. Sobrecogen las imágenes de los 1.500 vecinos desalojados en Grazalema.
¡Qué horror! En Grazalema,
dicen 600... que se están inundando las que no hay calles, que se están hundiendo.
600 litros ayer por la noche.
Horrible.
Eso no lo llueve en Madrid en un año. Es tremendo, tremenda la borrasca. ¿Dónde les están alojando, Irina?
Pues 250 personas de esos 1.500 vecinos han sido trasladados a alojamientos en Ronda y el resto pues se han acoplado con familiares en distintos puntos de la región. También preocupa, y hemos podido hablar con el alcalde de Córdoba, José María Bellido, donde están muy atentos por un posible desbordamiento del Guadalquivir que está llegando a su tope.
Y lo que nos dicen desde la Confederación Hidrográfica, el cálculo del máximo nivel del río, del pico del río, pues seguramente sea en esta madrugada, en este amanecer. No, es imposible saber la hora exacta porque es un cálculo muy difícil, pero sí que nos movemos en esos márgenes del final de la madrugada, el amanecer en Córdoba. Con lo cual la noche va a ser larga y el amanecer va a ser complicado.
Una
noche muy larga. Y para este viernes pues se retomará la actividad educativa en toda Andalucía, excepto, por supuesto, en estas zonas desalojadas de las que hemos hablado, las afectadas por la crecida de los cauces o con carreteras e infraestructuras dañadas. Esa zona no va a tener ningún tipo de actividad lectiva.
Perfecto. Luego el resto del país, porque muy preocupados, como vemos, por Andalucía, por Extremadura también, no nos olvidamos. Pero claro, esto nos afecta a todos. A ver, ¿cómo está la cosa para este viernes y para el fin de semana?
Pues cielos nubosos y lluvias generalizadas, como lleva siendo toda la semana, y van a ser más abundantes, pues, por supuesto, en Andalucía, en el oeste de Galicia y en el sistema central, donde puede haber tormentas y un granizo puntual. En el resto de la península y de Baleares, precipitaciones mucho más débiles y ocasionales. En cuanto a las temperaturas, las máximas van a descender en todo el país, aunque va a haber un ligero repunte en el nordeste, y donde se van a mantener en esos grados van a ser en la parte mediterránea, con 20 grados de máxima en Castellón, en Valencia y 19 en Alicante. Y las mínimas también van a bajar de manera general, sobre todo al final del día, con un grado de máxima de mínima en Ávila y Segovia y 2 en Soria.
Perfecto.
Y bueno, pues el fin de semana va a continuar con este ambiente inestable, con un sábado marcado por lluvias y localmente fuertes en el centro y también en el sur peninsular, por allí también por Andalucía y en el entorno del Estrecho van a seguir todavía con lluvias. Y el domingo pues va a ser ya más intermitente, van a ser lluvias más intermitentes y más débiles y más dispersas, que es creo lo que esperábamos muchos oír, esperemos que sea así. Y las temperaturas pues con pocos cambios y también viento intenso, que hemos hablado poco del viento, hay un viento aquí en Madrid que yo esta mañana casi salgo volando.
No.
Y en otras zonas de España también.
El viento ayer en Madrid dejaba muchos desperfectos, muchos problemas, especialmente ese árbol que caía en la zona de Atocha, que afortunadamente no causó nada más que daños materiales. Es decir, no pilló a ningún vecino, a ningún viandante, y nos alegramos, nos felicitamos por ello, porque en el anterior temporal así fuerte de viento una mujer falleció cuando iba caminando con sus padres. Tú imagínate qué tremendo. Tenemos un teléfono, el 950-60-06. Está todas las madrugadas abierto para que habléis un poco con nosotros. Esta especialmente, si nos quieres llamar desde alguna de las zonas afectadas, como hemos hecho a lo largo de toda la semana. Si eres uno de los vecinos desalojados, no puedes dormir, quieres desahogarte, quieres contárnoslo, estamos a tu disposición, así que llámanos y te daremos paso para poder hablar en la madrugada. Ponedores que tienen el teléfono y que nos llaman para contarnos, pues a veces simplemente porque ponen ellos las calles y nos encanta. Vamos a escucharlos.
Hola, buenas noches, Pulpo. Estoy ahora mismo en Senegal, pero en una zona remota de Senegal, al sureste de Senegal, casi lindando con la frontera de Guinea Conakry.
Buenos días, Pulpo.
¿Tú dónde estás?
Pues en Ourense, Ciudad, ahora mismo.
¿Y qué haces ahí? ¿Por qué no estás en otro sitio y estás despierto?
Pues acabo de salir de trabajar, soy bombero forestal. Siempre que tengo turno de noche os voy escuchando por el camino para de vuelta a casa, para que se me haga más o menos el viaje.
Buenos días, Pulpo. No soy Julián, soy Julio. Estoy en Campillo de Altobuey, Cuenca.
Buenos días.
¿Por dónde estás ahora mismo?
Pues mira, ahora mismo estoy repartiendo en Barcelona. Estoy a mitad de ruta. Estoy repartiendo repuestos electrodomésticos.
Juan Carlos, buenos días, hermano.
Buenos días, Pulpo, campeón.
¿Por dónde vas?
¿Qué sabes?
¿Por dónde vas, hermano? Qué me gusta a mí que entren con energía los ponedores.
Así estamos desde las 3 de la mañana con Arrosca aquí, dirección Pamplona, la Volkswagen.
David, muy buenos días.
Hola, muy buenas. Vigilante, seguridad, segurata.
David, ¿y qué estás vigilando tú ahora?
Pues una urbanización de lujo en Marbella.
¿Mucho lujo?
Bastante.
De las que la luz no está todo el rato encendida, que no pasa nada porque gaste, ¿no?
Es una lástima, pero sí.
Qué fuerte, ¿eh?
Las calles.
950-6006, ese teléfono gratuito que, como te digo, tienes abierto hoy para contarnos cuál es tu situación. Y si lo haces, además, te llevas el diploma oficial de ponedor. Ahora sí, si me estás escuchando a las 2:20 de la madrugada es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Sobre el tema de las lluvias, a mí me gusta, me encanta, pero tanto no, un poquito. Pero estar al loro, que este año va a ser más fastidioso que el año pasado. Un saludo y un abrazo para todos.
Claro, no es necesaria tanta lluvia, con lo necesaria que es en España la lluvia, ¿eh? Y que cuando nos llueva de esta manera. No puede ser de a poquitos, yo la verdad es que...
Ni tanto ni tampoco.
Ni, claro, eso es. Oye, te iba a decir, creo que ahí estamos pendientes, hablamos del Guadalquivir, ¿no? En su paso por Córdoba,
del
especialmente.
Del Guadalete también.
Del Guadalete también, pero ¿qué otro río nos cuenta un ponedor?
Pues Julián nos cuenta que está vigilando la crecida del Jarama en Aranjuez para que no achuche mucho al Tajo, o sea, que está allí a pie de cañón a ver qué pasa. Y nos dice también, cuidado con la caída de ramas grandes y algún árbol con poca base. También nos advierte y nos manda, pues por supuesto, un saludo.
Por el viento, por esa alerta de viento que había en la Comunidad de Madrid. El Jarama ya dio guerra en el mes de marzo-abril del año pasado, cuando aquí, bueno, pues casi se nos desbordó el Manzanares. No tengo más que decir al respecto, que es un riachuelo, o sea, que tú imagínate. Bueno, vamos a seguir, ¿eh? Muy pendientes, llámanos si quieres, 950-6006, pero ahora hay que entrar en el mundo del misterio. Y es que ahora nos vamos a poner mágicos, misteriosos, esotéricos, para hablar de las leyendas y misterios más interesantes del mundo. Una sección que no sería posible sin la ayuda de nuestro experto en la materia, de José Talavera. ¿Qué tal? Buenas noches, José.
Buenas noches, querida Bea, y a todos nuestros amigos ponedores, que son muchos, muchos, muchos.
Muchos, cada vez más. Antes de empezar, vamos a contar de dónde vienen algunas expresiones que solemos utilizar de forma habitual, pero de las que desconocemos su origen. Hoy vamos a hablar de una que quiere decir que al oír o ver algo sorprendente no reaccionas. Vamos, que te quedas de piedra.
Mira, esta expresión, que significa quedarse paralizado por el efecto de una fuerte emoción, como bien dices, tiene que ver con la mitología griega, por lo que fíjate si el origen es bien antiguo. Bueno, y es que se hunde sus raíces en los poderes de Medusa, una de las tres gorgonas, monstruos femeninos que habitaban no lejos del reino de los muertos. Bueno, pues Medusa tenía serpientes vivas por el cabello, como todo el mundo sabe, si han visto películas mitológicas, y poseía el poder de dejar de piedra a quien la miraba. Esta imagen de paralización y shock, pues se ha transferido a la expresión idiomática para describir la situación en la que alguien se queda atónito o sorprendido por algo, quedándose como en estado de shock, ¿no? Bueno, pues, pero al contrario de que sus hermanas Esteno y Euríale, ella, Medusa, era mortal y perdió la vida, ya termino de decirlo, en manos de Perseo, que utilizando su bruñido escudo de bronce como espejo, pudo acercarse a ella sin tener que mirarla directamente. Del cuello de Medusa, una vez decapitada, surgió Pegaso, el caballo alado, y el gigante Crisaor.
Pues una explicación mitológica súper interesante y además consolera, como vemos. Ahora sí hablamos de un tema que a mí me produce repelús, o sea, me da miedo de verdad. Hay que ver ese binomio niños-poltergeist, José, el éxito que tiene.
Mira, te compro el comentario porque los niños fantasma y lo paranormal relacionado con los niños es algo que siempre nos ha puesto los pelos de punta. Así que hoy vamos a traer a colación algunos de los casos más impresionantes en este campo.
Pues nada, si no hay más remedio, comenzamos. Ahí nos situamos en el siglo XIX. Aquí ocurrió un caso bastante extraño, el de los fantasmas de Happy Valley.
Pues mira, el caso de los fantasmas del orfanato de Happy Valley nos traslada a la Pensilvania rural del siglo XIX, una época que estaba marcada por la pobreza, por las epidemias y por el abandono infantil, por supuesto. Bueno, pues Happy Valley era en teoría un refugio para niños huérfanos o hijos de familias que eran incapaces de mantenerlos en sus casas. Bueno, su nombre prometía felicidad, como se dice, Happy es feliz. Bueno, pero en la realidad que escondía entre sus muros, la verdad que era muy distinta. Desde sus primeros años de funcionamiento comenzaron a circular rumores inquietantes. Niños que enfermaban de forma repentina, pequeños que desaparecían sin dejar rastro y muertes explicadas oficialmente como accidentes o causas naturales. Sin embargo, muchos supervivientes relataron años después una vida de malos tratos, castigos extremos y negligencia, algo que tristemente común en algunos orfanatos de esa época.
Pues sí, lo verdaderamente perturbador es que ya entonces los propios niños hablaban de presencias extrañas.
Pues sí, contaban que por las noches veían sombras moviéndose por los pasillos, escuchaban pasos cuando todos dormían y oían susurros que parecían llamarles por sus nombres. Algunos aseguraban que había un espíritu protector, una figura que según los cuidadores velaba por ellos. Para los niños, en cambio, no siempre era una presencia benévola. Con el paso de los años, las denuncias por abusos y desapariciones se acumularon hasta que el orfanato pues fue finalmente cerrado.
Bueno, el edificio quedó abandonado y terminó cayendo en ruinas, pero las historias no desaparecieron con él, como tú bien sabes.
Pues no, porque vecinos y viajeros se aseguran que, incluso décadas después, se escuchan risas infantiles, llantos lejanos, canciones antiguas, cuando cae la noche, especialmente en los restos del edificio y en los bosques que hay alrededor, ¿no? Algunos testigos incluso dicen haber visto figuras pequeñas entre la niebla, como siluetas de niños jugando o esperando algo, no se sabe muy bien qué, ¿no? Otros hablan de una sensación opresiva, como si el lugar conservara la tristeza acumulada de generaciones de pequeños que nunca encontraron consuelo. Y claro, para los creyentes en lo paranormal, los fantasmas de Happy Valley serían las almas de estos niños olvidados.
Lo que te decía, es un caso que da escalofríos. Como todos los que nos vas a presentar hoy, continuamos. Mm. Y ahora vamos hasta la Inglaterra del siglo XVI, donde ocurrían casos tan terribles como el de Mary Rose.
Mira, esta era una época de intrigas cortesanas, rígidas normas sociales y destinos sellados desde la cuna. Bueno, pues Mary Rose, según la tradición oral, era una niña de familia noble que vivió en torno al castillo de Haddon Hall, una imponente fortaleza medieval situada en Derbyshire. Bueno, pues que soy considerada, por cierto, uno de los castillos mejor conservados de Inglaterra. La historia cuenta que Mary Rose murió con tan solo 12 años en circunstancias trágicas y poco claras. Algunas versiones hablan de una enfermedad repentina, otras de un accidente doméstico, incluso hay quien sugiere un desengaño infantil o encierro forzado, algo no extraño en la educación de la nobleza de la época.
Claro, lo cierto es que al parecer no existen documentos oficiales, ¿no?, que certifiquen su vida o su muerte.
No, pero desde hace más de 400 años, visitantes y trabajadores del castillo aseguran haber visto la aparición de una niña vestida de blanco, caminando lentamente por los pasillos de piedra, asomándose a las ventanas o cruzando los jardines al anochecer. Su rostro, dicen, no expresa terror ni rabia, sino una tristeza bastante serena, como si buscara algo que nunca llegó a encontrar.
Uno de los elementos más repetidos en los testimonios es la sensación que acompaña a esa aparición.
Sí, porque dicen que no hay miedo, que es una presencia suave, envolvente, tiene una melancolía profunda que invade el ambiente. Algunos aseguran haber escuchado una risa infantil lejana, especialmente en las noches de niebla, cuando el castillo queda envuelto en silencio y la historia parece filtrarse entre sus muros.
Pues los pelos como escarpias. Nos toca ir ahora hasta Japón, que allí de fantasmas pues también saben un rato. Ya solamente con el nombre me da cosa, porque me vas a contar el caso de la niña fantasma de Aokigahara, el bosque de los suicidios.
Sí, Aokigahara, situado a los pies del monte Fuji, es uno de los lugares más sobrecogedores y silenciosos de Japón. Su nombre real es Yukai, que significa mar de árboles. Una descripción perfecta para un bosque tan denso que la luz apenas consigue atravesarlo. Bueno, sin embargo, en Occidente se lo conoce tristemente como el bosque de los suicidios, debido a la elevada cifra de personas que durante décadas han acudido allí para poner fin a su vida. Según la tradición japonesa, los lugares donde se acumula un gran dolor humano quedan impregnados de una energía especial. En Aokigahara se habla de los yurei, que son espíritus de personas que murieron con emociones intensas como la tristeza, la culpa o la desesperación.
Estas almas, dice la creencia popular, no logran abandonar el mundo y lo que quedan es atrapadas entre los árboles.
Sí, efectivamente. Bueno, y entre todas las apariciones atribuidas al bosque, una de las más inquietantes es la de una niña vestida de blanco. Testigos aseguran verla entre la niebla, inmóvil al principio, pero luego desaparece sin dejar rastro. No corre, no grita, no se acerca, simplemente observa. Fíjate qué pavor, ¿no? Quienes afirman haber tenido ese encuentro describen una sensación inmediata de frío intenso, después con una tristeza profunda, difícil de explicar, como si el bosque absorbiera cualquier emoción positiva. Lo cierto es que Aokigahara tiene características físicas que contribuyen a su aura inquietante, porque el suelo volcánico interfiere con las brújulas, por ejemplo, el silencio es casi absoluto y es fácil desorientarse incluso a plena luz del día. Todo esto refuerza la sensación de aislamiento, de desasosiego que muchos visitantes experimentan, incluso sin creer en lo paranormal. Por respeto, la verdad es que muchos japoneses evitan internarse en el bosque al atardecer cuando las sombras se alargan y la temperatura desciende bruscamente.
Increíble, la verdad. Vamos a dejar de viajar y nos vamos a quedar ahora en España. Y es que aquí también tenemos muchos casos que relacionan niños con fantasmas. En este caso vamos a hablar de los fantasmas del hospital de la Santa Creu i Sant Pau en Barcelona.
Mira, yo tengo que decir que el caso más impactante que relaciona niños y poltergeist para mí es el de la plaza de los aparecidos de Albacete. Me refiero a España, ¿no? Bueno, pues como ya hemos hablado bastante de este tema, vamos a continuar con el de Barcelona. Bueno, el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, en Barcelona, es uno de los complejos modernistas más impresionantes de Europa. Diseñado por Luis Domènech i Montaner a comienzos del siglo XX, no solo fue concebido como un lugar para curar el cuerpo, sino también como un espacio donde la belleza pues ayudara a sanar el alma. Sin embargo, bajo sus cúpulas, sus pasillos luminosos, los pabellones ajardinados, la verdad es que se esconden historias marcadas por el dolor y especialmente de los niños. porque durante gran parte del siglo XX San Pau fue un hospital de referencia para enfermedades infantiles graves, muchas de ellas incurables entonces.
Cientos de niños pasaron allí sus últimos días lejos de casa, en largas estancias hospitalarias marcadas por el silencio y sobre todo la despedida.
Claro, y con el paso del tiempo, como suele ser habitual en estos casos, comenzaron a surgir testimonios inquietantes. Personal sanitario, vigilantes visitantes aseguran haber escuchado risas infantiles, carreras suaves, digamos, juegos en pabellones completamente vacíos. Algunos relatan haber oído pasos pequeños siguiendo a los suyos por los pasillos o puertas que se abren lentamente sin que nadie haya cerca. Las apariciones más comentadas son las figuras difusas de niños vestidos con ropas antiguas, camisones blancos o batas de otra época. Pues no se muestran agresivos ni provocan miedo, al contrario, quienes dicen haberlos visto coinciden en una sensación extraña, es una mezcla de paz profunda y melancolía, como si el lugar conservara la memoria emocional de aquellos pequeños pacientes. Desde que el hospital dejó de funcionar como centro sanitario y pasó a ser museo y espacio cultural que es hoy, los relatos la verdad es que no han desaparecido. De hecho, algunos aseguran que el silencio actual hace aún más perceptibles estas presencias, como si las voces del pasado pues se encontraran ahora más espacio para manifestarse.
Más que miedo, en esta ocasión la historia da mucha tristeza, la verdad. No nos vamos de España todavía. Y es que otro caso de gran empaque es el del fantasma de la niña en el Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián.
Sí, este lugar no es solo uno de los escenarios más elegantes y emblemáticos del norte de España, sino que también es uno de los espacios culturales rodeados de mayor carga legendaria. Fue inaugurado en 1912, ha sido testigo de grandes estrenos, compañías históricas y momentos clave de la vida cultural donostiarra.
Pero entre bambalinas, camerinos y pasillos traseros se conserva una historia que muchos prefieren no comentar en voz alta.
Sí, porque desde hace décadas actores, músicos y técnicos aseguran haber sentido una presencia infantil durante los ensayos nocturnos o funciones con el teatro casi vacío. La leyenda habla de una niña, vestida de blanco una vez más, que aparece fugazmente en los camerinos, sentada en alguna butaca del anfiteatro o caminando por los pasillos interiores. No se la ve durante mucho tiempo, suele desaparecer en cuanto alguien intenta acercarse o hablarle. Según la tradición oral, esta niña habría muerto en el teatro hace muchos años en circunstancias poco claras. Algunas versiones hablan de un accidente, otras de una enfermedad repentina, mientras esperaba a su madre, que trabajaba o actuaba en el edificio. Según cual sea el origen, la historia coincide en un pequeño detalle inquietante. La niña estaría buscando a su madre, repitiendo una espera que nunca terminó.
Bueno, los fenómenos asociados a esta presencia son numerosos y coinciden en los relatos.
Sí, se habla de risas suaves, susurros incomprensibles, pasos pequeñitos corriendo por los pasillos y la sensación inequívoca de que alguien toca el hombro o tira ligeramente de la ropa de las personas. En la mayoría de los casos no se describe que haya miedo, sino sorpresa y una extraña emoción que es difícil de explicar, como si el teatro cobrara vida propia. Para muchos profesionales del teatro, la niña forma ya parte del alma del Victoria Eugenia. Algunos incluso la consideran una presencia protectora, una especie de guardiana del escenario que está ligada para siempre a la música, al arte y a las historias que se representan cada noche.
Pues sin palabras nos quedamos, la verdad. Conocemos otro caso de misterios infantiles. Ahora sí que sí, tenemos que viajar. Nos vamos hasta Nueva York, concretamente para hablar de la desaparición de Ethan Paz en el año 1979. Que no sé qué es lo que pasó. José, cuéntanos.
Mira, la desaparición de Ethan Paz marcó un antes y un después en la historia de Estados Unidos y en la forma en que el mundo empezó a mirar la seguridad infantil. Ethan tenía solo 6 años y vivía con su familia en el barrio de Soho, en Nueva York, por precioso, por cierto, y aprovecho para decirlo. Era un niño despierto, independiente y responsable para su edad. Y el 25 de mayo de 1979, sus padres le permitieron por primera vez ir solo caminando hasta la parada del autobús escolar, que estaba a solo 2 manzanas de casa. Pero nunca llegó. Cuando Ethan no regresó, comenzó una búsqueda desesperada y la ciudad de Nueva York se llenó de carteles con su rostro, uno de los primeros casos en los que la imagen de un niño desaparecido se difundió masivamente. Bueno, su fotografía, hay que decir que se convirtió en un símbolo nacional, apareciendo en periódicos, televisiones y más tarde incluso en envases de leche, algo completamente novedoso en aquel momento.
Durante décadas el caso permaneció sin resolver. No había testigos claros, no se encontró el cuerpo y las pistas eran escasas. Etan parecía haberse desvanecido en una ciudad enorme e indiferente.
Claro, y esa incertidumbre, ese no saber, convirtió su historia en una herida abierta para la familia y para toda una generación de padres. El impacto fue inmediato y muy profundo. A raíz del caso Pat, cambió la forma de educar a los niños. Se acabaron en gran medida las caminatas solitarias, se reforzó la vigilancia y surgieron campañas de prevención que hoy nos parecen normales, pero que entonces no existían. Ethan no solo fue un niño desaparecido, se convirtió en el rostro de una nueva conciencia colectiva sobre el peligro.
No fue hasta muchos años después cuando la justicia empezó a acercarse a una respuesta.
Pues sí, mira, en 2012 se detuvo a Pedro Hernández, un antiguo empleado de una tienda cercana que confesó haber secuestrado y asesinado al niño. Tras un largo proceso judicial, marcado por dudas, por recursos, un primer juicio nulo, en 2017 fue finalmente condenado. Aunque nunca se recuperaron los restos de Ethan, el veredicto puso fin, al menos legalmente, a casi 40 años de incertidumbre. Sin embargo, para la familia Patz, el vacío nunca desapareció del todo. La madre de Ethan, Julie Patz, se convirtió en una activista incansable por los derechos de los niños desaparecidos. Gracias a su lucha, el 25 de mayo se estableció en Estados Unidos como el Día Nacional de los Niños Desaparecidos, una fecha que sigue recordando su nombre.
Increíble todos estos sucesos extraños relacionados con niños. Ya volveremos, seguro, José, en otro programa a hablar de más casos. Pero vamos a conocer ahora, en minuto y poco, algunos de los misterios más impactantes de la historia. Hoy nos quieres llevar hasta un lugar sorprendente en Canadá, el Pozo de Oak Island.
Mira, está situada en la costa de Nueva Escocia. Oak Island ha sido el centro de una obsesión que dura más de 200 años. Todo comenzó en 1795 cuando un joven llamado Daniel McGuinness vio una extraña depresión circular en el suelo como si alguien hubiese enterrado algo. Junto a dos amigos comenzó a excavar y lo que encontraron fue el inicio de uno de los mayores enigmas sin resolver, el famoso Money Pit o Pozo del Dinero. A pocos metros hallaban plataformas de madera cuidadosamente colocadas como si alguien hubiese construido un sistema muy sofisticado para ocultar algo importante. Y a medida que descendían, más trampas aparecían, canales de inundación conectados al mar, capas de carbón, fibras de coco y piedras con símbolos crípticos. Todo parecía indicar que alguien había ido muy lejos para proteger un secreto.
¿Pero qué podría justificar tal esfuerzo? Porque las teorías son tan variadas como fascinantes.
Bueno, pues desde tesoros de los templarios, el oro de los piratas de Henry Morgan, o el mismísimo botín perdido de María Antonieta, hasta documentos secretos que demostrarían que Francis Bacon escribió las obras de Shakespeare. Durante más de dos siglos, múltiples excavaciones han costado millones de dólares, vidas humanas y toneladas de frustración. Cada intento serio ha terminado en desastres. Pues mire, inundaciones, derrumbes, trampas que se activan solas, como si la isla no quisiera revelar su verdad. Hoy en día, gracias a un programa de televisión internacional, nuevas excavaciones con tecnología avanzada han aportado evidencias intrigantes, pues objetos antiguos, túneles subterráneos conectados, monedas españolas y piezas de metal que no deberían estar allí. Sin embargo, tengo que decirte que el misterio del Pozo del Dinero sigue intacto y Oak Island aún no ha dicho su última palabra. Pues estamos, oye, esperando que la diga.
Pues nada, el misterio es de estos que te dan ganas de ir a conocer el lugar. José Talavera, muchas gracias por hablarnos de él y de los misterios relacionados con niños que han conmocionado el mundo a lo largo del tiempo. Si te parece, la semana que viene, pues volvemos con más historias que contar.
Muy bien. Bueno, pues recuerdo que estamos en Instagram y Facebook en @josetalaveravisual. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta la semana que viene, 2:43 de la madrugada. Seguimos poniendo las calles.
Sigue la conversación en nuestras redes sociales.
Busca COPE en Instagram, X, Facebook, TikTok y WhatsApp.
Este fin de semana, en COPE, lo damos todo.
Toda la liga en tiempo de juego con los números uno del deporte, con Paco González y Manolo Lama.
Este sábado, Barcelona-Mallorca. El domingo, Atlético de Madrid-Betis. Valencia-Real Madrid.
Esta es la primera ronda informativa.
La ronda.
Y muy pendientes de Aragón.
Este domingo, especial elecciones con Jorge Bustos desde Zaragoza.
Unas elecciones autonómicas con una evidente dimensión nacional.
Junto a él, Pilar García de la Granja, analizando el recuento.
Y todo el equipo de COPE en las sedes de los partidos.
Este fin de semana lo damos todo.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Quería saber si su alarma puede evitar que se meta alguien en mi casa en mi ausencia.
Claro, nuestra alarma es antiocupación. Ya solo con que manipulen la puerta lo detectamos y si es una intrusión confirmada, avisamos al instante a la policía.
¿Y eso impide que se queden?
Sí, porque les enviamos a la policía las pruebas de ocupación y pueden actuar al momento.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Seguimos poniendo las calles. Cadena COPE. La verdad que cuántos testimonios vamos acumulando con nuestros compañeros de COPE. Ahora, por ejemplo, es el momento de que estés atento a este. No tiene desperdicio.
Hay la inteligencia artificial y hay la inteligencia artificial en las aulas. En solo un año, el uso de ChatGPT entre niños y de adolescentes españoles se ha triplicado, según un estudio que ha comparado distintos países y donde, sorpresa, España es donde más se recurre a la inteligencia artificial. Los más jóvenes lo buscan sobre todo para hacer los deberes. El 55% de los chavales que usan ChatGPT lo hacen para que les ayude en las tareas domésticas o directamente para que ChatGPT se las haga. Por no hablar de los que recurren a la IA para que les haga compañía o les aconseje sobre los más distintos menesteres. Pero claro, yo lo que me pregunto es ¿qué hacen los profesores? Porque ¿para qué van a mandar deberes si vienen los chicos con los deberes hechos por la inteligencia artificial? Don Carlos Alameda es doctor en periodismo y profesor de lengua castellana y literatura de secundaria y bachillerato en la Comunidad de Madrid. Muy bienvenido.
Muchísimas gracias, Cristina, por darme este espacio y bueno, y por hablar de estos temas que son muy interesantes.
Oye, ¿te sorprenden estas cifras, Carlos? ¿Qué percibes tú en el aula?
La verdad es que no me sorprende mucho porque yo creo que los chavales son muy listos y enseguida van a utilizar este tipo de tecnología. Me ocurrió cuando lanzaron OpenAI, que lanzó ChatGPT. Y bueno, pues prácticamente a los 15 días ya me encontré con algún trabajo que estaba hecho por IA. Y bueno, no pude cambiar la programación, que es lo que yo quise, para que no me entregaran trabajos. Pero, en fin, como ya me los tenían que entregar, pues ya enseguida vi que lo iban a utilizar.
Madre
y
mía.
Ciertamente me preocupan muchas cosas sobre esto.
Oye, para empezar, Carlos, ¿cómo te das cuenta de que usan para los trabajos la inteligencia artificial?
Yo ahí tenía cierta ventaja, porque me había pasado mucho tiempo estudiando la oposición de lengua castellana y literatura y sabes que ahí en el examen te dan un texto y tú no sabes de qué autor es, con lo cual tienes que estudiar el estilo de todos los autores en lengua castellana. Entonces me puse a estudiar el estilo de ChatGPT y me di cuenta de muchos de sus vicios. Entonces, en cuanto me llegó el primer trabajo, ya que olía un poquito a ella, me di cuenta.
¿Y cómo es ese estilo? Porque para todos es muy importante. Quiero decir que hay montones de artículos supuestos de Alfonso Uxía, de Pérez Reverte en Internet, que no son de tales autores. ¿Y cómo se puede notar el estilo de ChatGPT?
Tiene como muchos vicios. Yo tengo un artículo de como de 10 vicios que tengo detectados de él. Entre ellos está el uso del gerundio, mucho uso del gerundio, que lo utiliza en inglés. También tiende a utilizar mal los pasados. En castellano tenemos el pretérito perfecto simple, que es maravilloso, pero que bueno, la inteligencia artificial tiende a olvidarlo. Luego también utiliza mucho en resumen, en conclusión, todos los correctores que utilizan en inglés los utiliza mucho la inteligencia artificial. Y también tiende mucho a hacer sentencias filosóficas como muy, muy exageradas, ¿no? El problema no es sino es no sé qué, ¿verdad? Y claro, muchas veces ese tipo de dicotomías no son tan claras. Entonces utiliza este tipo de estructuras que llaman mucho la atención. Así que, bueno, yo por eso animo a mis estudiantes a que busquen su estilo propio, a que sigan escribiendo a mano y a que no se dejen llevar por este lenguaje, porque al final vamos a acabar hablando todos igual. Ya se nota en LinkedIn, por ejemplo, ¿no?, que la gente escribe mucho con inteligencia artificial y llega un momento que ya te da hasta pereza abrir algunas publicaciones porque dices, bueno, es que están escritas con IA, ¿no?
¡Qué rollo, de verdad! ¡Verdaderamente qué rollo! Claro, yo no sé en qué medida esto destruye el proceso educativo o constituye una alianza interesante.
Fíjate, estamos hablando de que es posible que estemos ante una gran dicotomía, o la gran desconexión, o que realmente lleguemos a una inteligencia híbrida, es decir, que sepamos utilizar bien la inteligencia artificial, nos apoyemos bien en ella y que seamos capaces de que desarrolle nuestro potencial más allá, ¿no? Porque ahora, los últimos estudios que yo he consultado nos están hablando que los adultos, la gente experta, estamos utilizando bien la inteligencia artificial porque les delegamos procesos que son rutinarios, que son más pesados quizá, pero somos capaces, tenemos criterio y somos capaces de discernir y de luego adaptarnos a nuestro estilo y de no dejarlo todo para la inteligencia artificial. Pero el problema que yo veo en mis estudiantes y que ven estos estudios también es que los estudiantes están dejando que la inteligencia artificial haga todo el esfuerzo cognitivo. Eso les crea una descarga cognitiva muy grande y por tanto también una deuda cognitiva. Es decir, no hacen el esfuerzo que nosotros hemos hecho durante toda nuestra vida. Ellos son muy jóvenes, su cerebro se adapta a esa facilidad y al final esa economía de esfuerzos les lleva a que no sean capaces, tengan problemas incluso para la comprensión lectora más básica y también para el razonamiento más básico a la hora de escribir ellos por sí mismos.
Ya. O sea, mira, que tanta inteligencia artificial te hace más tonto al final.
Sí, totalmente. Y además es que la memoria, por ejemplo, está declinando y hay un peor dominio de los contenidos porque esta facilidad hace que ya no lo vean como algo necesario el razonar, ¿no? Y se nota a la hora de ellos cuando hacen las exposiciones orales, que yo ahora hago muchas exposiciones orales, y se nota mucho eso porque ves que realmente no ha pasado el conocimiento por ellos, sino que lo han delegado por completo a la inteligencia artificial.
Eso te iba a preguntar, ¿qué trucos, bueno, o qué sistemas educativos utilizas como alternativa? Si uno se da cuenta de que los trabajos realizados en casa están hechos con ChatGPT, pues tendrá que desarrollar otras técnicas.
Sí, yo les digo que a los alumnos, primero he cambiado toda mi metodología, es decir, ya no pido trabajos escritos, ya no pido que hagan nada para casa, salvo la fase de documentación y de investigación. Les pido que hagan una investigación muy periodística, la verdad, en el sentido de que luego les pido pruebas, que me traigan grabaciones con sus familiares, con los vecinos.
¡Ah, qué buena idea! Que...
Total, ¿sabes? Que yo vea que ellos han trabajado, que ellos se lo han currado, ¿no?, por decirlo en su idioma. Porque si no, al final me traen un trabajo hecho sin alma, sin gracia, hecho por ChatGPT y no me interesa. Quiero que ellos pregunten, que ellos investiguen, que estén cerca de los problemas reales, porque ese también es un tema, la desconexión de la realidad que tienen, ¿no?, que es muy fuerte. Entonces intento que vean la inteligencia artificial como una especie de entrenador que les ayuda, que les da ideas, pero que no les hace el trabajo completo, que no es el sustituto, sino que es alguien en el que te puedes apoyar, en el que puedes, alguien no, ni siquiera, ¿no?, es una máquina que te puede ayudar un poco, pero poco más, ¿no? Que la vean como algo que les potencia, pero no que les frena. Y les pido, ya te digo, muchas pruebas, mucho ensayo oral, mucho trabajo en clase.
Eso te iba a decir, que quizá la oralidad, por ejemplo, en toda mi formación, era muy secundaria. Normalmente nos apoyábamos en el trabajo de examen, en el trabajo de casa, siempre en el trabajo escrito. Ahora me da la impresión de que va a ser el tiempo de sacar a la pizarra a los alumnos para que se expresen y hacer los exámenes de forma oral.
Yo cada vez lo utilizo más, la verdad, y creo que muchos de mis compañeros también, porque nos estamos dando cuenta de que esta delegación es tremenda y que no saben enfrentarse a las tareas más básicas y, por tanto, estamos haciendo que las tareas básicas las hagan en clase, que estudien con nosotros, que comprendan los textos con nosotros, que los expongan con nosotros, de forma que veamos que realmente hay un pensamiento ahí y que luego en casa les tenemos que convencer de que ellos hagan el esfuerzo cognitivo para pensar y para que su cerebro se mantenga como un buen músculo, igual que les convencen de ir al gimnasio para hacer un buen bíceps, pues hay que convencerles para hacer un buen cerebro, porque en realidad lo tienen tan fácil que van a llegar a pensar que no lo necesitan. Y la realidad es muy distinta, lo necesitamos y mucho, y cada vez más, porque cada vez hay más facilidad de que nos puedan engañar con cosas que nos pueden hacer perder mucho dinero o que nos pueden hacer perder mucha autonomía y mucha libertad.
Oye, y cuando tú hablas con los alumnos y los motivas en esta dirección, ¿te entienden, te creen o ellos están aferrados a ChatGPT y les das igual?
Sí, hay muchos que me dicen, profes, que me haces trabajar mucho en clase. Y digo, ya, pero es que luego en casa, ¿qué haces? Oh, pero también me mandas trabajar mucho en casa porque me haces que investigue y que grabe y que no sé qué. Digo, ya, pero es que lo que no quiero es que te quedes con lo fácil, porque entonces no te desarrollas.
Una última cuestión, Carlos. El otro día, hablando con profesores de este asunto, igual que tú has percibido lo del uso de los gerundios por ChatGPT, las afirmaciones filosóficas demasiado taxativas, me decía una profesora que ella introduce en las preguntas que proporciona por el ordenador una parte invisible, de tal manera que si el alumno recurre a la inteligencia artificial, esta contesta también las preguntas invisibles. Yo esto no lo entiendo mucho, pero no sé si tú has recurrido a este truco.
Hay muchos trucos, la verdad. Los conozco, ¿sabes? Sé que están ahí. Incluso hay investigadores que los han utilizado en sus artículos científicos y tal, pero yo ya no soy detective del plagio. He renunciado a ser detective del plagio. Ya. Lo que hago es observarles, verles en realidad, mandarles trabajos pero que sean de investigación y que los hagan en clase, para saber cómo piensan de verdad. Observo mucho, es verdad que lleno muchos cuadernos de muchísimas notas y que sé que estoy trabajando intensísimamente, pero lo prefiero a estar todo el rato de detective, porque al final estas son tan refinadas y ellos saben tan bien cómo hacer las cosas que es casi indetectable.
Los detectores que estás siempre en desventaja. No funcionan bien. Claro. Pues es don Carlos Alameda, doctor en periodismo, profesor de lengua castellana y literatura de secundaria y bachillerato. Muchísimas gracias, de verdad.
Nada, gracias a vosotros y que sigáis con vuestra labor, que es muy importante.
Un abrazo, adiós.
Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie, resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Sea yo, cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mi voz, cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte. Soy como el junco que se dobla.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Sergio Rivas, párroco en Chicago.
Y que recoge cada año cientos de miles de personas en la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe. La tradición aquí es que hay familias mexicanas que llevan décadas e incluso algunos no han podido arreglar sus papeles. Y a pesar de que no han podido arreglar sus papeles, tienen negocios, tienen restaurantes, tienen empresas, viven como personas de bien, pagan impuestos. Y también ahí está ese grupo, por ejemplo, venezolanos, hay mucho puertorriqueño, ecuatorianos.
Son las 3 de la mañana, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenas noches. La peor parte del temporal se la está llevando Andalucía y Extremadura, con 8.000 desalojados. La mayoría, 7.000, son vecinos de...